Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Durante los últimos 7 años he ido recorriendo algunos países de África, de Oriente Próximo, de Asia también, para documentar la persecución que sufren los cristianos en el mundo. La religión más perseguida en este momento en el planeta es el cristianismo. Por eso me ha resultado especialmente interesante el último informe de Open Doors. Es una organización que todos los años publica un informe que cuenta cuál es la situación de la persecución de los cristianos en el mundo. Es un trabajo serio. Esta organización señala que hay 340 millones de cristianos que sufren algún tipo de persecución en el planeta. Eso confirma, como decía, que el cristianismo es la religión más perseguida en este momento. Ted Blake, que es el representante de esta organización en España, nos ha contado en la tarde que el COVID ha empeorado la situación, ha restringido aún más la situación, la libertad de los cristianos que sufren persecución. Los cristianos en muchos países forman parte de las minorías más pobres. Sucede así, por ejemplo, en la India o en Pakistán. También en algunos países de África. Los gobiernos que ya discriminaban a los cristianos han aprovechado el COVID para aumentar esa discriminación. ¿Qué han hecho? Pues no le están dando a esos cristianos las ayudas que sí les dan a otros pobres.
Los cristianos son, en general, los ciudadanos más pobres y más discriminados de los países donde hay discriminación o persecución de los cristianos.
Como son los más pobres, pues ahora han aprovechado, ya digo, estos gobiernos para aumentar la discriminación. Menos ayuda para los cristianos pobres y más represión. En algunos países de África, los confinamientos domiciliarios han provocado que grupos yihadistas tengan más fácil el ataque, porque saben en qué barrios y en qué casas están. Están en sus casas y van a por ellos. Y el COVID ha sido también aprovechado para que los grupos criminales en Latinoamérica hagan blanco en los cristianos de Colombia y de México. Entre los países que más persiguen a los cristianos está China. China, que quiere convertirse en el nuevo imperio del mundo. Ha instalado China, el gobierno de Xi Jinping, 570 millones de cámaras en las iglesias que están abiertas en China. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Lo primero, estar informado. Lo segundo, reclamar que los estados y los organismos internacionales intervengan. Ted nos ha explicado que, por ejemplo, la presión internacional al gobierno de la India algún resultado ha dado para que el gobierno nacionalista hindú no persiga tanto a los cristianos.
Están haciendo esto, pues también ciertas actividades o acercamientos a gobiernos han posibilitado algunos frenos para
frenar un poco el nacionalismo hindú de Modi, ¿no? Bueno, pues eso, la presión internacional funciona. No se puede frenar, digamos, esta persecución sin presión internacional, y no habrá presión internacional si tú y yo no sabemos que esta grave discriminación de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad religiosa se está produciendo en el mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Pues te cuento también que a esta hora aún no sabemos cuándo llegarán las vacunas que la Unión Europea le ha comprado a AstraZeneca. De momento, los contactos entre ambas partes han sido infructuosos y continúa el retraso en las entregas. Tampoco se sabe si habrá una solución inmediata. Corresponsal José Luis Concejero.
Continúa la pelea al más puro estilo gladiadores americanos entre la farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea. La multinacional ha anunciado que habrá un 60% menos de vacunas durante el primer trimestre del año. La compañía fabrica la vacuna en Europa y en el Reino Unido. El problema está en una de las plantas que hay en Europa, pero no en las del Reino Unido, que funcionan a pleno rendimiento. La duda es, ¿tiene solución el problema y podrían llegar las dosis firmadas? Bruselas cree que sí, siempre y cuando AstraZeneca envíe a Europa también las dosis que se están produciendo en territorio británico. El debate continúa. A las 6:30 está prevista otra reunión para tratar de solucionar la situación.
Pues este retraso en la llegada de las vacunas está originando que comunidades como Madrid o como Cataluña vean peligrar su calendario vacunal y hayan tenido que cambiar sus planes. Pero este no es el único problema. En la tarde de COPE, el exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, cree que se debería formar a más personas y vacunar en lugares como polideportivos, al igual que se está haciendo en otros países, y que es un error que solo puedan hacerlo los centros de atención primaria.
Tomar una decisión un poco demasiado cerrada de que son los centros de salud que tienen muchísimas otras tareas y no solo obviamente tener que estar vacunando. Lo no COVID, estamos en el segundo año de que está empezando a ser retrasado, pues todo lo que es cáncer, diabetes, cardiovascular, etcétera, y por tanto no podemos tener un segundo año donde los centros de atención primaria pueden atender a otras cosas que además muchas son urgentes también.
Y te cuento también que el País Vasco prestará a La Rioja equipamiento sanitario para poder aumentar la capacidad asistencial de las UCIs ante la previsión de un aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 hasta mediados del mes de febrero. COPE La Rioja, Tito Alcalá.
Según la portavoz del Ejecutivo riojano y consejera de Salud, Sara Alba, esa petición de colaboración al País Vasco está en fase preliminar, aunque ha asegurado que la respuesta ha sido positiva. Este apoyo podría concretarse con la cesión del equipo necesario para incrementar la capacidad de la única UCI riojana, la del Hospital San Pedro de Logroño. Hoy está al 82,35% de su capacidad total. La consejera riojana de Salud, no obstante, ha indicado que espera no tener que contar con esta ayuda del vecino País Vasco, pero cree que hay que estar preparados porque, según ha dicho, las previsiones no son nada buenas.
Y en Granada se siguen valorando los daños que han causado las decenas de terremotos que se han sentido esta pasada noche, el mayor de 4,2 grados. El Patronato de la Alhambra, cuyo personal ha inspeccionado ya el conjunto monumental, dice que no han detectado daños en su estabilidad estructural, pero sí en las almenas que coronan la Torre de las Gallinas, que se van a apuntalar. Y en los deportes, Carlos Sainz termina su primera sesión de pruebas con el Ferrari. Luis Munilla.
Es un día histórico para Carlos Sainz, a 2 meses del inicio del Mundial de Fórmula 1, hoy por fin se ha subido a un Ferrari. ¿Y cómo ha sido ese primer día de pruebas en el circuito de Fiorano, Carlos Miquel?
Bueno, pues ya ha terminado y la verdad es que ha dado alrededor de un centenar de vueltas. Todavía no sabemos la cifra oficial, pero ese era el objetivo, al circuito de Fiorano, para quitarse el óxido y habituarse al volante, postura, conducción y forma de trabajo de la escudería, algo que le va a ser muy útil cuando se suba en marzo al SF21 de este año. El madrileño, impresionado ya en su primer día por su velocidad y capacidad de trabajo, mañana por la mañana volverá a subirse al monoplaza.
Marchitas para hoy, cuartos de final del Mundial de Balonmano, España-Noruega a las 8:30. En fútbol siguen los octavos de final de la Copa del Rey. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, porque a esa hora arranca el Sevilla-Valencia. Y luego a las 9, Almería-Osasuna y Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona. Y noticia también de hace unos minutos, en segunda división, ya es oficial, Asier Garitano regresa como entrenador del Leganés hasta 2022.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Sol, nubes y 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos cielo nuboso y máximas de 14 grados en el centro. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de la capital. Los datos actualizados del coronavirus en la región confirman la tendencia al alza. Hay 6.383 nuevos casos, de los que 5.119 son de las últimas 24 horas. Son 870 más que ayer. El número de fallecidos también subió hasta los 78. Son 17 más que en el último cómputo. Bajan levemente en 9 los pacientes ingresados en planta, hasta los 4.255, y también descienden en 4 los enfermos en UCI, hasta los 680. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a las 5:09 vamos a recibir ya al encargado de poner una sonrisa en nuestras tardes. Sabes que es el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Juan, buenas tardes. Buenas tardes.
Hoy se está hablando mucho de Iceta.
Claro, el nuevo ministro.
Lógico. ¿Tú sabes cuántos años tiene?
Pues no, mira.
Tampoco lo sabía. Lo he mirado hoy. Bueno, me he quedado alucinado. Ya sé que esto es una marujada, pero me he quedado alucinado. Yo le echaba 48, 50, 52.
Sí.
Tiene 60 años.
¿Quieres decir que le ves una persona joven?
Yo le veo muy joven. Claro, engaña con ese rostro redondito, esos coloretes, de formas suaves, esos bailes que se echa. Yo creía que era mucho más joven.
Pues esto que acabas de decir, a lo mejor es una de las cosas que más le gusta de todo lo que está escuchando de él este día.
Pues seguramente le gustará, pero lo digo con
toda
sinceridad.
A todo el mundo le gusta que le quiten años, ¿no?
Parece muy joven. Hay personas a las que es muy difícil calcular la edad, como por ejemplo Paquirrín con 20 años ya parecía que tuviera 38 y que venía de pasar una semana perdido en el monte.
Kiko Rivera, cantándole al amor.
Ay.
Esto va directo a tu corazón.
Claro, es una persona que no puedes decir, se ha hecho mayor.
Tienes razón, hay gente que de muy joven ya parecía mayor, pero lo bueno que tiene eso es que siempre pareces instalado en la misma edad. Van pasando los años y tú sigues igual.
Efectivamente. Bueno, pues nada, felicidades a Paquirrín y a Iceta.
De la edad,
ya está.
Eso, de las edades.
Dejamos estos cotilleos porque vamos a adentrarnos en un mundo más allá de la razón. Un lugar donde nada es verdad y al mismo tiempo todo es posible. El reino del negacionismo. Por fin. El pasado fin de semana hubo una manifestación negacionista en Madrid. Digo por fin porque por fin tengo el material. Una manifestación negacionista autorizada por la delegación del gobierno. Había 1,000 personas sin mascarilla gritando "Illa, illa, illa, no a la mascarilla". Ya el grito de guerra se os ha quedado antiguo. Eso para empezar. Pues
querían amortizarlo, como le sonaba bien la rima, digo, pues entonces dice, antes de que deje de ser ministro, vamos a decirlo, ¿no?
Y es que, claro, hay pocas cosas que te rimen con mascarilla. No ha sido fácil conseguir testimonios de esa manifestación tan loca, porque los que tenemos son la mayoría gracias a una reportera de Cuatro que tuvo el valor de acercarse a toda esa gente rara y acercarles el micro, que hace falta valor. Hay algunas cosas muy interesantes que no he podido recuperar a pesar del interés porque mientras uno hablaba aparecían otros por detrás gritando consignas poco radiables como ¡periodistas hijos de...! Muy poco radiables porque debes saber, Pilar, que estás ahí tan tranquila, que para los negacionistas la culpa de todo la tienen los políticos y vosotros los periodistas. Ahora yo, como no lo soy, me excluyo. Vosotros los periodistas, que sois unos...
¡colaboracionistas!
¿Y tú en qué bloque te sitúas?
Yo simplemente, yo soy cómico, yo no tengo nada que ver con todo esto.
Yo no tengo nada que ver, o sea que tú no eres... Ten cuidado, que
no, vas a ser también. Yo estoy al servicio, como ya me dicen en algún correo, estoy al servicio del mal.
Por eso.
En fin, pero no nos perdamos en ti y en mí. ¿No te suena el tono amable de esta mujer que acaba de gritar, Pilar? Porque
pues no me he fijado.
Ahora lo repasaremos. ¿Tú no recuerdas a una señora que hace unos meses se asomó a la puerta de un centro de salud para gritar como una posesa a los sanitarios que había dentro?
¡Plandemia!
Esto de plandemia está grabado con un móvil y desde lejos. Y el otro testimonio es con un micrófono de una cámara de televisión, que es otra la calidad, por supuesto, pero el tono dulce... La cadencia armoniosa de su voz no dejan lugar a dudas. Mira, en el centro de salud...
¡Corona Timo!
En la manifestación de este fin de semana...
¡Colaboracionista!
¡Es la misma! ¡Es la misma señora!
¡Qué buen oído tienes!
Sí, sí, no, yo la oí porque aparece un montón de veces en la pantalla. Donde estaba el micro ya aparecía por detrás diciendo esto y cosas mucho peores, ¿no? Pero yo cuando la oí decir colaboracionista, dije uy, una señora que...
Que me suena.
Y es fácil de reconocer ya, porque tiene los ojos como si se le fueran a salir de la cabeza, es verdad. Cuando tú aprietas un globo, como los carlinos que tienen los ojos hacia afuera, pues igual, y con esa mirada decía colaboracionista.
Los carlinos, los perros.
Los carlinos, los perros,
¿vale?
Sí,
de la raza carlino, exacto.
Bueno, mucho miedo da la señora. Vamos a dar un repaso a todo lo que se juntó allí. Porque acudió lo mejor de cada casa. Yo creo que hay tres aliados de la pandemia: la ignorancia, la soberbia y el egoísmo. Y allí estaban todos. Por supuesto, no podía faltar el conspiranoico de los poderes globales, que han organizado esto para su propio beneficio.
Todo esto es una gran mentira de los políticos para un poder económico y mantener las multinacionales.
¡Hala! Ahí está. Tú no puedes ser un conspiranoico, o sea,
es que hay que elaborar toda una teoría, claro. Para qué pensar unos días para hacer esto, ¿eh?
Las multinacionales están en todo. Esto no falla, ¿vale? Y siempre ser poderes multinacionales, y tampoco vas a especificar nadie. Para ser nacionalista nadie te pide rigor. Bueno, no faltó el que cree que se han inventado la pandemia para recortar nuestros derechos.
Se están tomando medidas que están matando a la gente, como es el confinamiento extremo. Y aquí a todos nos parece súper normal.
A ver, chaval, súper normal no, pero confinarse no mata a la gente. Ir a una manifestación sin mascarilla como tú, a lo mejor sí. Otro clásico, el que no debe ver las noticias nunca porque sigue diciendo que esto es una gripe.
No existe ningún corona, que esto del corona es el resfriado de siempre, de toda la vida, y le han cambiado el nombre. Pero no sé por qué dicen que ahora es un virus letal, que mata a la gente y tal. La gente muere siempre.
¿Eh? ¿Cómo te quedas? La gente, en eso no le falta razón. La gente acaba muriendo siempre. Esto es impepinable. Supongo que para él las imágenes que vemos de la UCI pues deben de ser todo montajes.
No me parece que este chico sea muy listo.
No,
otra justificación tendrán para él, yo qué sé. Lo explicará algún día en alguna otra manifestación.
Pilar, no pierdas energía. No, tú no te preocupes. Nosotros lo contamos y ya está, pero entenderlo requiere un esfuerzo casi sobrehumano. Nada. Otro clásico que había en la manifestación de este fin de semana. La persona que no sabe absolutamente nada sobre ciencia. Claro, como algo no le entra en la cabeza y no lo comprende, no sabe cómo funciona, pues ya está. Directamente es mentira.
Una mascarilla de un euro, ¿de qué te va a proteger?
Claro, ahí está. Pues no sé cuánto te cuesta una aspirina. Yo creo que menos. Una aspirina sale a menos. Es mentira. No te las tomes nunca
más.
No
te quita el dolor de cabeza, ¿no?
No, nada, quita el dolor de cabeza. Nada, afuera. Bueno, otro que debe de vivir en el fondo del mar como Bob Esponja.
Si no fuera porque la gente lleva la mascarilla a todos los lados, yo no veo la pandemia en ningún lado.
Claro. ¿Dónde está? Pilar, ¿dónde está? ¿Dónde la vemos? Nada, este señor no la ve, solo porque la gente lleva mascarilla. Hay un testimonio que no puedo emitir porque por detrás salía la señora, no dejaba de intervenir, esta señora.
¡Colaboracionista!
¡Ay! Misma, ¿no?
Pero gritando cosas terribles, que nuestra audiencia no se lo merece.
No, y menos a esta hora de la tarde. ¿Eh?
Por eso, muy bien, pero el chico al que le acercaban el micro, un chico que... Tú le acabas de conocer, nada, de un minuto, y piensas, mira raro. O sea, es que mira raro. Aparte de que se ha encasquetado el gorro el sombrero de lana demasiado cerca de las cejas, mira raro. Pues este chaval decía que lo que había ocurrido en las residencias era porque el gobierno las había bombardeado con frecuencias de 700 megahercios.
No lo entiendo.
Tranquilo, chaval, que él tampoco lo entiende. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. En ningún sentido. Es como si dices, si te untas 100 mililitros de grasa de foca en la cabeza, aciertas el reintegro de la primitiva.
¿De dónde se sacan estas cosas que dicen?
Pues mira, yo he tenido una juventud y yo iba a sitios muy extraños porque siempre me han gustado las historias de extraterrestres y esto. Entonces había de estos, pero bueno, había uno, un señor raro que venía siempre con una chaqueta de pana vieja y te contaba historias y decías, ¡puf! ¡Madre mía, qué pedrada! Pero era uno, ahora claro, con internet se juntan. Bueno, he dejado para el final a una señora que te va a gustar poco, ya te lo anticipo. Pero sintetiza muy bien el problema al que nos enfrentamos. Ella es ignorancia, soberbia y egoísmo. Ignorancia y soberbia.
¿De gripe me voy a contagiar? ¿De gripe? Pues si me contagio de gripe, me tomo un paracetamol, me meto en la cama, tomo algo calentito y punto pelota.
¡Ahí está! ¡Hala! ¡Punto pelota!
Y ya está.
Un vasito de leche, fija, y no se le ha ocurrido a nadie, ¿te lo puedes creer? Un vasito de leche, se mete en la cama con un paracetamol y ya está. ¡Punto pelota! Bueno, y como demostró la reportera de Cuatro, también anda sobrada de egoísmo sangrante.
Viene usted de Cantabria, pero sabe que ahora mismo está prohibida la movilidad entre las comunidades y usted se ha saltado el confinamiento perimetral.
Yo me salto lo que me da la gana, porque soy individual.
¿Cómo? ¿eh? ¿Cómo te quedas?
Tiene su propio reino para ella misma, ¿sabes?
Es individual. Exacto. Claro, nadie le puede poner, porque ella es una pedrada recurrente también en esta gente que nos recuerda a otra señora hace ya meses, que tampoco estaba muy bien y se enfrentó a un policía que la quería multar por no llevar mascarilla.
Está firmado por mí.
¿Dónde?
Detrás.
Pero no pone ningún nombre aquí. A mí que esté firmado por usted.
Vale, pero lo llevo yo, ¿verdad? ¿Usted me ve a mí como persona, como ser humano? Como persona no, yo no soy una persona, soy un ser humano.
Este era ser humano y la otra es individual. Bueno, cada uno con lo suyo. Todo es terrible. Y tú, Pilar, no te rías tanto. No seas...
¡Colaboracionista!
Me encanta.
Claro, pero claro, tú no, porque como tú no eres periodista, ¿verdad?
No, yo solo no soy cómico, periodista. ¿Eh?
Puedes decir todas estas cosas, pero tú no estás en el foco, no. Claro.
Ay, es imposible aburrirse.
No, pero desde luego una labor de investigación que has hecho impresionante sobre esta manifestación, sí, que me he quedado realmente impactada.
Y sobre todo localizar.
Con las proclamas y las cosas que se han dicho, ¿eh?
Localizar a ojos de Carlino, ha sido...
Tremendo, sí, lo de los ojos de Carlino me ha dejado así, con esos ojos, efectivamente, tremendo. Juan Solo,
bueno,
gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Esto que escuchas es de Weekend, será este año, fíjate, el encargado del famoso show musical del medio tiempo de la Super Bowl y tendrá el reto de superar la apabullante actuación del año pasado de Shakira y de Jennifer López, que por cierto se convirtió en un escaparate de lo latino ante más de 100 millones de espectadores que tiene este gran espectáculo deportivo. Probablemente fue, estoy pensando yo, uno de los últimos eventos multitudinarios del planeta antes de que la pandemia nos obligara a cerrarlo prácticamente todo, ¿eh? Y es que muchas cosas han cambiado durante este año. Pero bueno, el próximo 7 de febrero volverá la Super Bowl este año en el estadio Raymond James Stadium de Tampa, en Florida. Que no se haya suprimido la actuación ya es un logro, pero lo más interesante es que habrá público, 22.000 personas de las 75.000 que podría albergar este estadio estarán presentes en este partido entre los Buccaneers de Tom Brady y los Kansas City. Pero lo más especial, emotivo, yo creo, y destacable es que 7.500 entradas han sido reservadas de manera gratuita para sanitarios de todo el país, entre otras cosas, pues claro, por su lucha, ¿verdad?, contra la pandemia. Ángel García Muñiz es compañero de Deportes Cope. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Bueno, fíjate, la Super Bowl se celebra este año, por supuesto, con muchísimas restricciones. Aún así, y a pesar de la situación de la pandemia en Estados Unidos, que es muy grave, han decidido que vaya público, con distancia, y han decidido que 7.500 entradas sean para los sanitarios, sí, además de forma gratuita.
Sí, a ver, primero tienes razón. Yo, el último evento quizá multitudinario que recuerdo, por supuesto también ese partido del Atlético Madrid en Liverpool y demás, pero uno de ellos fue la Super Bowl, que siempre es el primer fin de semana de febrero, y que este año, como tú dices, va a ser en Tampa Bay, en un campo que, por cierto, conozco. Es el único en el que yo en Estados Unidos he visto fútbol americano en directo.
Fíjate,
el primer partido en directo de mi vida lo vi allí en un viaje de con unos amigos y tal, y oye, vamos a ver esto de la NFL. Pues ahí me enganché yo para que veas si me mola ese campo, que por cierto es precioso, tiene un barco pirata ahí en la esquina, y cada vez que anotan los Buccaneers, aunque en este caso no podrán hacerlo porque no es el equipo local, sino que simplemente pues por primera vez en la historia coincide que el campo al que le tocaba la Super Bowl, encima llega el dueño del campo, el que juega de local. Y es lo que tú dices, tienen 75.000 espectadores, van a dejar ir a 22.000, durante toda la temporada ya han dejado ir público a los distintos campos, bueno, en función del gobernador local, porque es como un poco aquí, que también tienen sus medidas cada estado de Estados Unidos. Y van dejando en algunos sitios, en otros no, y en este caso han decidido que eso, que 22.000 personas y 7.500 de esas sanitarios, tanto de Tampa como de la provincia del estado, mejor dicho, de Florida, y pues van a intentar que de esta forma dar las gracias, como dice Roger Goodell, el comisionado, a los verdaderos héroes de este país y ejemplificar a nivel nacional en el gran evento deportivo que hay en Estados Unidos quién son los verdaderos héroes, que no van a ser los del campo, sino los 7.500 de la grada.
Bueno, es una bonita manera de hacerlo, desde luego, porque recordemos, ¿verdad?, lo que es la Super Bowl, Angelito. Bueno, este año va a ser otra cosa, porque no estará ese estadio lleno a rebosar, ese espectáculo tremendo.
Pero lleno que no te puedes imaginar, Pilar. Yo he intentado, como aficionado, conseguir alguna vez entradas para la Super Bowl. Es absolutamente
imposible.
Por supuesto, carísimo. Es decir, la entrada más barata en el punto más alto del estadio se va a los 600, 800 euros. La más barata del punto más alto del estadio, y luego es que te entras en un sorteo donde es imposible que te toque, y solo el 6.000 entradas, una cosa así, son las que llegan al público en general. Luego, bueno, pues los season tickets, los abonados de cada uno de los equipos, patrocinadores, bueno, mil historias más. Entonces, claro, imagínate, es su gran evento. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo: en Estados Unidos no es que sea el deporte rey, es que el segundo deporte más visto en Estados Unidos por toda la gente, con una diferencia abismal sobre la NBA de baloncesto, sobre la NHL de hockey de hielo, sobre el béisbol, sobre todos, el segundo deporte es el fútbol americano universitario. O sea, primero la NFL y luego lo que juegan las universidades allí en el país, y luego ya irían el resto. Entonces, para que veas hasta qué punto es, siempre se dice, el domingo en Estados Unidos es primero la iglesia y luego el fútbol americano. Esas son las dos cosas que hacen en domingo.
Y luego lo que se dice también siempre es que normalmente el lunes posterior mucha gente faltaba al trabajo.
Bueno,
no
te puedes imaginar. Sí, sí. No, escucha, pero además ya es que no ponen ni excusas. Ya directamente avisan, oye, que hay Super Bowl. Vale, perfecto, no te preocupes.
Todo el mundo lo entiende, no lo da por hecho.
Es que a mí me pasó trabajando en Inglaterra, por cierto, que con el Mundial hacían lo mismo. Nos coincidió el Mundial de 2002 y sabían que al día siguiente de la que jugase la selección inglesa, mejor que fuésemos a trabajar todos los españoles y de otros países que habíamos por allí, los ingleses no iban a estar para trabajar, entonces ya directamente lo avisabas, ¿eh?
Oye, Angelito, en cualquier caso habrá Super Bowl, decimos, será el 7 de febrero, recordaremos el del año pasado como uno de los últimos eventos multitudinarios que se pudieron celebrar antes de la pandemia, y muchas cosas han cambiado en este año y muchas cosas van a cambiar para esta Super Bowl. Yo no sé si se seguirá con tanta gente, tantos espectadores viendo este partido, porque afortunadamente se podrá retransmitir igual.
Seguramente más, porque al final, si no pueden estar allí y si encima tienen el mejor cartel que podían haber soñado, que es, lo has dicho tú, Tom Brady, el chico leyenda del deporte, el más laureado, 6 anillos, tiene tantos como la mejor franquicia. Tú imagínate que quien sea, Sergio Ramos, Leo Messi, tuviesen tantas ligas ellos solos, individualmente, como el equipo con más ligas, cualquier otro. En este caso son los Steelers de Pittsburgh, que tienen 6 anillos, y Tom Brady tiene otros 6. Por supuesto, los Patriots también, porque son los que los ganó Tom Brady. Pero claro, imagínate hasta qué punto es el más laureado, va a jugar su 10ª Super Bowl, algo que no había hecho nadie, y es que enfrente está el niño bonito de la liga, el que cobra 500 millones de dólares en 10 años, Patrick Mahomes, que es el único que puede, se supone, en un futuro, y si sigue la racha, ya el año pasado ganó la Super Bowl, este año lo va a volver a intentar y es el gran favorito, pues igualar esos 6 anillos de Tom Brady. Entonces tienen al de siempre, al más laureado, con el nuevo, el aspirante y el gran jugador ahora mismo que hay de este deporte.
Bueno, pues habrá Super Bowl más virtual que nunca, pero con esas 7.500 entradas para los sanitarios de Estados Unidos, que están luchando también de forma tremenda contra la pandemia y que podrán entrar al estadio de forma gratuita. Angelito, gracias.
No está mal ese mensaje, ¿eh? Te lo digo porque es que, por ejemplo, en la Liga Española de Fútbol no he visto todavía a nadie que diga, oye, que los héroes para los niños no son los que están ahí en el césped pegando patadas, son los sanitarios que nos están sacando de esta y nos están salvando la vida. No está mal el mensaje, Pilar.
Bien hecho ese apunte también. Gracias, Ángel.
Un abrazo,
adiós.
Chao.
El apunte también interesante nos lo hace ahora la Mutua y Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y una recomendación para ti y para ti también, que nos estás escuchando. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando muchísimo por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Pues esto es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Recuerda, esto que es tan, tan fácil, se llama La Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora, que me elevas hasta el cielo, me enamora.
estamos intentando averiguar esta tarde si hemos caído en el chandalismo. Quizá habíamos caído en el chandalismo incluso antes, ¿no?, de la pandemia y que, de que tuviéramos que estar tanto tiempo en casa, ¿no?, confinados o teletrabajando, pero esto ha sido ya definitivo. Algunas no compramos nada de ropa excepto chándals desde hace ya unos meses, vamos a confesarlo aquí, y pedimos a los oyentes que lo confiesen también, bueno, que confiesen si son pro chándal o anti chándal. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, a Logroño también ha llegado el chandalismo.
Hola, gente. Pues yo un chándal desde la época del colegio no había llevado. Y era una prenda que a mí no me gustaba. Yo ir con zapatillas de deporte y chándal ni para hacer la compra. Y ha llegado ahora la pandemia y es mi prenda. Y no veáis qué cómoda me encuentro. Tengo unas zapatillas que voy monísima. Entonces ahora sudaderas, pantalones. Vamos, que se ha convertido en mi prenda. Gracias, buenas tardes.
Claro, qué contenta.
Sudaderas, zapatillas monísimas.
Pero sí. ¿La sudadera no está dentro del chandalismo o sí?
Sí. Yo creo que sí.
Forma parte del
look. Es que muchos chándals de ahora, lo que tienen como parte de arriba es una especie de sudadera, ¿no?
Ya. Sí,
rosa.
Exactamente.
Es una sudadera.
Hay sudaderas de salir también, ¿no? Las sudaderas,
sí, hombre, claro.
¿No? Esas sudaderas universitarias muy... con el logo de una universidad siempre estadounidense.
Se ha mezclado todo ahora, ¿no? Sí, un poco, ya. Rosa.
Sí, pero
¿no?
Eso se lleva toda la vida, las sudaderas.
La sudadera, es un paso más en la etiqueta que el chándal, ¿o no? ¿Qué decís vosotras?
Yo creo que sí, ¿no?
Si por chándal te refieres al de la cremallera con las franjas
es que
de arriba abajo.
A ese no estamos hablando, Fernando.
Bueno,
ese no,
todos.
El de la cremallera. También, pero ese menos, porque ese es días antiguos. Ahora hay chándal de todo tipo.
De terciopelo.
Hay muchos modelos, por ejemplo, sí, pero hay chándales muy chulos. También es verdad que por aquí no aceptan ningún tipo de chándal. Dicen que es un horror.
El chándal, un horror. Puedo permitir que se use el chándal en casa en vez de la bata, que es todavía peor. Pero el chándal, zapatos y bolso es horroroso. El chándal para ir a hacer deporte, genial. Para Rosalía la cantante, genial. Pero por favor, copiemos otras cosas, que hay gente mucho más elegante y cosas tan bonitas para ponerse. ¿Cómo vas a ir de chándal a la calle? ¡Qué horror!
Bueno, lo ha dejado bastante claro, ¿eh?
Sí, pero también tengo una cosa. Puede ser peor, ¿eh? Mira lo que dice esta oyente, ¿eh? Mira.
Hola, gente. Yo no me he comprado ni un chándal. Voy con la ropa más vieja que tengo. La indirecta fue que en Navidad mi familia me regaló un chándal. Por dos motivos. Uno, para que camine y adelgace. Y dos, para que deje la ropa vieja. Hasta luego, gente.
Mejor
bueno, pero vamos a ver, porque aquí se introduce un tema muy interesante, ¿no? Es decir, porque la ropa vieja puede ser una ropa con mucha clase. Por ejemplo, es muy British, ¿no? Llevar una ropa antigua, ya muy gastada.
Vintage.
Pero, sí, o simplemente, pues no sé, que tiene 40 años, ¿no? Cuando vas a... es muy británico, es como denota clase, ¿no? Pues llevar,
sí, pero yo creo que no se refería a ese tipo de ropa al oyente.
Ah, ¿no?
Sí, yo creo que
se refería a camisetas rotas.
A vieja.
Bueno, pero por ejemplo, quiero decir, ¿es peor un chándal o es peor un jersey que tenga las coderas rotas, por ejemplo?
O lleno de pelotillas, así, de esas de la...
O
nariz.
Lleno de pelotillas, ¿eh? ¿Qué es peor?
Dejamos la pregunta ahí abierta para los oyentes. Venga, ¿qué opinen los oyentes, que de esto estamos hablando con ellos esta tarde, y que nos dejen
notas? La pelotilla tampoco pasa nada, ¿eh?
Bueno.
Y la codera rota y un poco raído, todo mucho más cómodo, mucho más amoldado tu cuerpo.
607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará buscarse a terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con Juanma Castaño en El Partidario. Pelotazo de COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio, todo pasa en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena Flelu han prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno...
Mira las etiquetas, no seas membrillo.
Esa madre tiene olfato. Por eso, usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A las 8 y cuarto del 6 de agosto de 1945, la muerte cayó del cielo. El bombardero estadounidense Enola Gay lanzó el primer artefacto nuclear de la historia sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba, que había recibido el nombre de Little Boy, explotó con una fuerza aproximada de 15 kilotones, equivalente a 15.000 toneladas de TNT.
Hace 75 años de que se produjo ese primer ataque con un arma nuclear, pero las armas nucleares no son cosa del pasado. En este momento hay en el mundo 13.400 armas nucleares. Hay, que se sepa, 9 países con la bomba atómica. China, por ejemplo, que aspira a ser la potencia dominante en el mundo, tiene un gran ejército y un arsenal nuclear creciente. Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que o bien tienen este tipo de armas o son miembros de alianzas nucleares. Por eso ha sido tan importante la conversación que han tenido en las últimas horas Biden y Putin para renovar una cosa que se llama el Tratado para la Limitación de las Armas Estratégicas, el START. Este es un acuerdo que se firmó en 1991, que ha ido teniendo diferentes prórrogas y que limita los arsenales nucleares. No estaba claro que si Trump era elegido de nuevo presidente de Estados Unidos, si hubiese renovado esta limitación, no solo de armas nucleares. Hablamos de este asunto con Félix Arteaga, que es investigador principal en el Instituto Elcano. Félix, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Félix, ¿qué importancia tiene que se haya anunciado esta renovación del STAR, del Tratado para la Limitación de las Armas Estratégicas?
Pues tiene mucha importancia, primero, porque el tratado ha estado funcionando hasta el presente. En ninguna de las dos partes ha encontrado motivos de incumplimiento. Y por eso ambas partes estaban de acuerdo en la renegociación. Y es importante porque el tiempo que se amplía debe permitir una revisión del tratado, o bien para seguir reduciendo el número total, ¿no?, de cabezas nucleares, de sistemas de lanzamiento como los anteriores, para incluir a los nuevos sistemas de armas que se han quedado al margen de cualquier tipo de limitación porque no están incluidos en ningún acuerdo, y de los nuevos medios de verificación. Y para eso se necesitaba una ampliación, porque si no, a partir de febrero de este año, cada uno de los dos grandes potencias podía haberse dedicado a incrementar, tanto en calidad como en cantidad, sus efectivos nucleares.
O sea, es un acuerdo, digamos, para no seguir incrementando, pero no para reducir las armas nucleares de Rusia y de Estados Unidos.
No, se han ido reduciendo en las sucesivas versiones, se han ido recibiendo los techos máximos, y es muy probable que en los futuros acuerdos se sigan reduciendo, pero se mantienen unos techos máximos, y lo que se hace habitualmente es que se sacrifica los equipos viejos o los que no funcionan o se tiene sospecha, se permite la renovación, pero siempre dentro de esos límites. Si el acuerdo no funciona, si se suspende, entonces no solamente la carga de armamento nuclear podía tender hacia aumentar la calidad de los sistemas como ahora, sino también la cantidad, porque ya no habría límites en los equipos de lanzamiento, con lo cual la carrera tendría muchas más oportunidades. Por eso es tan importante que se andan dando un tiempo adicional para seguir negociando estas dos administraciones.
Ya, lo que tenemos por delante, digamos, es que no, o sea, gracias a esto no continúa la carrera nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Pero claro, hay otros países que tienen armas nucleares. Ahí está China. Países que son fronterizos. ¿Dónde está en este momento la gran amenaza nuclear?
Pues la gran amenaza no es tanto los grandes poseedores tradicionales,
¿sí?,
porque ellos no solo tienen capacidad, sino que también tienen una lógica y una doctrina de empleo y tienen una racionalidad en el uso. Van reduciendo, mantienen la capacidad de disuasión, pero tienen mucho que perder en el empleo, ¿no?
Ya.
Y por eso
hay protocolos claros, dice, no vamos a seguir con esto porque el daño mutuo podría ser muy grande, sí.
Efectivamente, funciona este sistema de disuasión, ¿no? Todos tienen miedo a un error o a una escalada porque tienen mucho que perder, pero eso no lo tienen los países emergentes, ¿no? Y esa por mal cálculo, por que carezcan de sistemas democráticos o porque los gobiernos decidan hacer una aventura, pues esto es lo que pondría. Entonces, no es la cuestión de cantidad, porque con pequeños números o pequeños países pueden causar mucho más daño. Ahora, es bueno que estos países grandes vayan reduciendo, conteniendo y evitando una carrera que tarde o temprano alimenta las demás carreras
ya
a menor escala.
Pero cuando hablas de países más pequeños, ¿en quién estás pensando?
Pues estamos Corea del Norte, Pakistán, es muy probable que si Irán traspasa el umbral nuclear, otros países árabes de la zona también opten por las armas nucleares, y esos ya son países, digamos, más cerca, que los tenemos a menor distancia, y eso en medio de una situación en esas zonas de inestabilidad política y social y de falta, ¿no?, de tradición en el uso de este tipo de armamento y de no sujeción a ninguna regla ni a ninguna supervisión externa, pues puede crear mucha más inseguridad que la de que estamos comentando.
Digamos, ¿cuál es el riesgo mundial en este momento? Si hubiera que establecer un barómetro del 1 al 10, ¿cuál es el riesgo nuclear en este momento? ¿Qué dirías?
Pues el riesgo es el de la proliferación, que es que países accedan o se lancen a poseer armas nucleares, ya sea porque eso les da condición de interlocutor privilegiado con los demás, ya sea porque eso evita, como se ha visto en Corea del Norte, la posibilidad de que le cambien el régimen desde fuera. Es lo que va a ocurrir en Irán. Siendo un actor nuclear, te respetan más, se meten en tus asuntos internos. Pero claro, a medida que aumentamos el número de actores, crece el riesgo de las posibilidades de que las combinaciones de error o enfrentamiento, conflicto o mal uso provoquen un conflicto nuclear. No es lo mismo un conflicto nuclear regional que uno como el que estamos comentando, que tendría un efecto global, ¿no?, el que se evitó durante la Guerra Fría mediante esta lógica. Pero aún así es mucho más probable que se produzca algún tipo de esos riesgos nucleares limitados que un gran enfrentamiento total, ¿no? Ya. Por lo menos, teóricamente, eso es lo que nos dicen los datos hasta ahora.
Pues, Félix, gracias por explicarnos que ese riesgo nuclear todavía no ha desaparecido en el planeta. Buenas tardes.
Muy bien. Adiós, buenas tardes.
Pues ya lo has oído, Pilar. El riesgo nuclear se reduce porque Rusia y Estados Unidos han llegado al acuerdo de renovar este tratado para la limitación de armas estratégicas, pero ojo, que hay mucha gente no. Hay algunos países con armas nucleares que no tienen la costumbre, digamos, de la contención. O sea, que el riesgo sigue estando ahí.
Se nos olvida esto, ¿no? Porque además, con la pandemia y con otras cosas, claro. ¿Cómo vamos a pensar? Pero ahí está ese riesgo, como bien apuntabais. Bueno, y otro riesgo, ¿no? El riesgo, claro, este sí que es incontrolable, de que de repente, pues, tiemble la tierra, ¿no? Ayer por la noche, Granada volvió a temblar.
Cuando son las 10:45 de la noche del... Otro, dará un tercer terremoto. Un tercer terremoto. Hemos visto los pajaritos cómo han sonado. Hemos visto los pajaritos cómo se han ido. ¡Qué susto! ¡Qué susto!
Pues sí, qué susto. Antes de este tercer terremoto, cuando pasaban unos pocos minutos de las 9:30 de la noche, se registraba en Santa Fe y Chauchina, una localidad próxima a la capital granadina, un movimiento de magnitud 4,3 y 4,1 respectivamente. Y también se notaron, vaya que sí se notaron. Mira, Javier es estudiante de la Universidad de Granada, vive en Santa Fe. Él estaba tan tranquilo repasando su examen, el que tiene hoy, cuando ocurrió esto.
Estaba estudiando, vamos, la última repaso ya del examen y empieza a moverse el ordenador. Claro, ya, pues la familia, cuidado, terremoto, debajo de los marcos de las puertas y tal. Siguiente terremoto, que es que no daba tiempo ya de reacción. Y menos mal que teníamos preparado, pues, una mochila, pues, con cosas, pues, la tablet con los apuntes, libretas con apuntes y tal.
Pues en ese momento todo el mundo salió a la calle, claro, para resguardarse de posibles réplicas, especialmente pues los que viven en pisos altos. Es el caso de Denis. Él llegó a sentir 4 temblores y, claro, como vive en un noveno piso, pues como te puedes imaginar, no dudó en bajar a la calle enseguida.
Sobre las 10:20 de la noche ha empezado así el primer temblor, que ha sido bastante fuerte, pero el tercero y el cuarto sobre todo ha sido, vamos, ya no hemos bajado a la calle, porque nosotros estamos en un edificio aquí cerca de Almanjayar en Granada capital, y estamos en un noveno y nos hemos bajado todos a la calle.
El miedo se ha apoderado de los vecinos de Granada. No saben cuándo podría ser el siguiente ni tampoco de qué magnitud, como le pasa a la hija de Nacho, que es un repartidor de prensa de Santa Fe.
Mi hija Marta, que estará durmiendo, espero, mandó un WhatsApp diciendo: papá, tengo miedo. Digo, pero chiquilla, acuéstate. Dice: no puedo dormir. Mi niña con 11 años que tiene, la pobre. Claro. Y está asustada. Y los gritos que pegó, pues los temblores, doy a pegado bastante gritos y se me abrazaba para que la salvaran.
Pobrecita, ¿verdad? Es comprensible que esta niña estuviera asustada, porque fíjate, nuestro compañero de COPE Granada, Fran Viñuela, le contaba en directo a Paco González en Tiempo de Juego cómo estaba sintiendo él en directo los temblores.
Fran, otro
aquí estoy.
Peor.
No tengo magnitud, pero bastante peor. De hecho, he tenido que casi coger la tele porque al final con el cable se ha mantenido.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo, claro, porque nos estamos poniendo vuestra piel.
Jolín. Yo he mandado a mi mujer a por la niña a que esté con ella y, de hecho, yo, entre réplicas y no réplicas, alrededor de 100.
Cuando tengas el dato...
Y mira, Paco, ahora mismo otro.
Da miedo.
Ahora mismo otro temblor. Que este es un poquito más corto, yo creo que de magnitud y sobre todo de tiempo.
Vivirlo y contarlo en directo, ¿eh? Bueno, pues aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Andrés Blázquez. Él tiene 34 años, es vecino de Santa Fe, trabaja en una empresa de maquinaria agrícola. Mira, en el momento de los temblores estaba en casa con su familia, como todo el mundo, salió corriendo a la calle. Andrés, hay que decir que lo vivió con mucho terror.
Ya había habido varios durante los últimos días, siempre, bueno, asustado desde el primero, que fue el sábado anterior, que fue también fuerte, de 4,3, creo recordar, y con mucho miedo en el cuerpo.
Y es que, desgraciadamente para Andrés, esto no es nuevo. Él es vecino, como te estoy contando, de Santa Fe, pero en realidad él es de Lorca, y el 11 de mayo de 2011, cuando ese terremoto de 5,1 grados devastó Lorca, él estaba allí.
Yo por aquel entonces trabajaba y vivía allí, y me tocó lidiar muy, muy de cerca con ese fatídico terremoto, sí.
Era voluntario de Protección Civil y vivió en primera persona las consecuencias más duras de ese terremoto.
Cuando me dirigí hacia casa de mis abuelos para ver cómo estaban, pues ahí estuvimos pasando ese desagradable rato, pues rescatando o intentando salvar la vida de 4 personas, que al final no pudo ser.
Así que, claro, como te puedes imaginar, ese recuerdo lo tiene ahí casi 10 años después de este trágico seísmo. Andrés aún no ha conseguido superarlo.
El pánico, a mí personalmente, a pocas cosas le tengo miedo, pero a eso le tengo pánico, porque en los terremotos de Lorca, antes hubo uno antes del Gordo, del 5 hubo uno, hubo uno de 4,2, pero recordar, 4,3, y esa sensación nunca se olvida.
No me extraña, ¿eh? No me extraña. Bueno, a nosotros nos gustaría poder dar buenas noticias, pero Carlos González es sismólogo de la Red Sísmica Nacional y nos ha dicho aquí en la tarde de COPE que en todo lo que tiene que ver con los terremotos, pues lo cierto es que es todo bastante impredecible.
Siento decir que no podemos predecir los terremotos, entonces no podemos decir que no vaya a haber ninguno mayor. En este sentido no puedo tranquilizar a la población diciendo que va a haber, que ya está, que esto es lo más fuerte que van a tener, pero tampoco puedo decir que eso va a ocurrir, ¿eh? Simplemente que no se predicen los terremotos, ¿vale? Eso tiene que quedar claro.
En este caso, en lo que está pasando en Granada, los expertos hablan de enjambre sísmico, un término que se refiere a temblores continuos y homogéneos entre sí.
Al no tener uno principal, se suele llamar enjambre. El problema es que enjambre también lo sabemos decir ya cuando ha pasado toda la actividad. Esto es un enjambre, esto fue un enjambre en tal época. Y ahora mismo la actividad continúa. Por eso digo que tampoco podemos decir que ya no va a haber nada, un terremoto mayor.
Hay que decir que esta madrugada, solo esta madrugada, se han registrado en Granada hasta 40 terremotos, 30 de ellos en apenas 3 horas, unas réplicas más importantes, otras menos. Es un récord en la serie histórica. Ahora bien, esto tiene una explicación, como dice nuestro experto, porque ahora somos capaces de detectar muchos más temblores que antes.
Hemos ido ampliando nuestra capacidad de localizar terremotos y cada vez bajamos más la magnitud. Entonces, ¿tantos terremotos? Lógicamente no, pero probablemente pues hubo un terremoto en Arenas del Rey en 1884 que se estima una magnitud de 6,5, mucho más destructivo que estos. Ese probablemente tendría muchísimas réplicas, pero claro, es una época que no teníamos instrumentos.
Y hay que decir que, Carlos, te recuerdo que es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Nos ha recordado por qué esta zona es precisamente una región, una zona con mucha predisposición para eso, para los terremotos.
Son zonas donde hay muchas fallas, fallas, algunas de ellas suficientemente largas como para producir terremotos grandes. Entonces la zona esta de Granada, también de Almería, Murcia, pues tienen distintas fallas que son capaces de generar tantos terremotos.
Así que la incertidumbre sigue ahí, sobre esa evolución, ¿no?, de estos seísmos en la zona de Granada, porque, como bien decía el experto, es que un terremoto no se puede predecir hoy por hoy. Lo que sí se puede hacer es tomar todas las medidas de precaución posibles, y así nos lo contaba él, liberar espacios de las estanterías, por ejemplo, para que no se te caiga nada encima si estás en casa, tener preparada una bolsa con ropa y alimentos por si hay que salir corriendo de casa, y si te pilla en la calle, alejarte siempre de las cornisas y fachadas de los edificios. Decía Karl Lagerfeld, que fue el mítico diseñador de Chanel, que comprarse un chándal era señal de que uno había perdido el control de su vida. Hombre, a lo mejor esto es un poco exagerado, pero yo me he comprado muchos chándals, bueno, quiero decir muchos, más de los que me había comprado en mi vida, desde luego, en esta pandemia, sin duda, porque me habré comprado, entre los que me he comprado y me han regalado, pues a lo mejor 4 o 5 chándals. Yo en la vida, Rosa. Y quiero saber si los oyentes, Rosa, yo queremos saber si os ha pasado
sí,
lo mismo, ¿no?
Exacto.
¿Eh? Y si sois pro chándal o anti-chándal, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, hay un poquito de todo, Pilar. El chándal solo para entrenar, nada de salir de paseo, dicen por aquí, por ejemplo.
Hola, tarde, y a la gente. Yo me pongo el chándal cuando tengo que entrenar. Yo, aun estando en casa, yo siempre llevo el pantalón vaquero y zapatillas con un polar. El chándal solo es para entrenar, no para salir a la calle.
Bueno, pues este es un punto de vista interesante, ¿no? Cuando está en casa dice, yo me pongo siempre el pantalón vaquero. Y arriba ya veo que un polar se hace frío y demás, ¿no? O un jersey a lo mejor, más cómodo, unas zapatillas más cómodas, pero un vaquero. ¿El vaquero ha sido sustituido como prenda también para estar en casa por el chándal definitivamente, sí o no? Queremos que nos lo cuentes, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantado.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado por la noche, en 13.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.